Decidme la verdad. ¿Quién de vosotros no ha experimentado nunca la sensación de fantasear e imaginar la vida de las personas anónimas que ha visto mientras toma, por ejemplo, un café en una terraza de un bar? Yo confieso que lo he hecho, que lo hago y que probablemente lo haré, queriendo o sin querer. Hay personas que por sus actitudes, por sus apariencias, pues te hacen imaginarlas en otros escenarios alejados de esa cotidianidad de la calle. Imagina sus vidas y hasta su forma de hablar incluso. Bueno, pues en esas estoy ahora mismo, en pleno centro bilbaíno, sentada en la terraza del Café Bar Bilbao de la Plaza Nueva. Y no estoy sola, me acompaña Pacho Tellería, uno de los dramaturgos contemporáneos más interesantes y más creativos ¿de dónde, Pacho? De Euskal Herria, de Europa.
De mi barrio, eso, de eso casi lo puedo asegurar.
¿De qué barrio, por cierto, de Bilbao?
De Matico, de Castaños, al lado del funicular.
Pacho recogía la pasada semana en Toledo el premio al mejor texto de autor español por Último tren a Treblinka, un montaje de la compañía guipuzcoana Baiben Producciones, que se llevó además el premio al mejor espectáculo teatral en esta 27ª edición de estos galardones que otorga el público del Teatro de Rojas de Toledo. Último tren a Treblinka es una historia inmersiva en la que el público asiste a las últimas horas de los habitantes del orfanato dirigido por Janusz Korczak en pleno gueto de Varsovia antes de ser trasladados al campo de exterminio nazi de Treblinka. Pacho, supongo que para ti sería un viaje, este proyecto escénico, bueno, pues un tanto diferente a lo que tal vez hayas estado escribiendo hasta ahora o los últimos tiempos.
Bueno, bien, es cierto que sobre todo escribo comedia, pero bueno, no es lo único que escribo y no es lo único que he escrito los últimos años. De todas formas, bueno, sí, es... Tenía algunas cosas diferentes, entre otras cosas que era un encargo, o sea que era una propuesta de otra compañía y además que estaba basada en hechos reales. Entonces, bueno, son cosas que yo no suelo hacer y en este caso pues lo afronté sumergiéndome mucho en el personaje de Korczak, leyendo muchas de sus historias y comprometiéndome en la dramaturgia precisamente. A pesar de que la situación se narra prácticamente ese último día antes de ser llevados en el tren, y aunque bueno, las situaciones están inventadas y las palabras que pongo en boca de los personajes han surgido de mi pluma y no de otra cosa, pero sí todas las palabras, todas y cada una de las palabras que dice Korczak a lo largo del espectáculo, esas sí son cosas dichas por él, obviamente no en esa tarde, no en esas últimas horas, sino a lo largo de toda su vida, pero bueno, en ese sí que quise ser fiel a sus propias palabras, porque además dijo mucho y lo dejó muy bien escrito además.
¿Cambias de alguna manera de registro un poco y a finales de noviembre estrenas con tu compañía, con Tartean Teatro A, Simplicissimus Cabaret? Digo que cambies un poquito de registro porque continuamos con personajes históricos también, ¿no?
Yo he partido, no es una historia biográfica ni muchísimo menos, pero la inspiración para crear este cabaret la tomé de conocimiento de tres cómicos berlineses de la época de entreguerras, de cómicos de cabaret que vivieron el drama de la Alemania de la Guerra Mundial, acabaron bueno muriendo en campos de concentración y bueno fueron gente que durante toda su vida se dedicaron a hacer cabaret y a hacer humor y que lo siguieron haciendo incluso en los campos de concentración, que eso es un hecho que a mí me impactó. Porque lo hacían, bueno, en algunas circunstancias forzados por los carceleros que les exigían que les divirtiesen, pero en otros casos por propia voluntad para, digamos que, hacer más llevadero el calvario de sus propios compañeros de prisión, ¿no? Entonces esa mezcla tan extraña entre horror y humor, entre drama y comedia pura, Me llamó poderosamente la atención y me parecía que era un buen material para crear un cabaret con mucho humor, pero también con mucha enjundia, ¿no? Y que también es homenaje a los cómicos valientes.
¿Ya no hay cómicos valientes?
Bueno, claro que los hay. Hay una canción de Sabina que dice que ojalá que que ser valiente no sea necesario y que ser cobarde no valga la pena, ¿no? Ojalá viviéramos una sociedad en la que no hiciera falta valientes ni héroes, sino que siendo una persona normal y corriente podrías vivir con dignidad, pero hay situaciones que obligan a muchas personas a callar o a ser valiente, ¿no? No es mi caso, porque yo vivo, digamos que, bueno, todo el mundo se puede enmarronar más, ¿no? Pero no lo digo por mí, que no soy ni un valiente ni nada parecido, pero sí que hay cómicos valientes.
Hablando de esto, de que aún quedan cómicos valientes y que aún las artes escénicas sirven también para remover conciencias, que es un poco la esencia, ¿no?, de este arte. ¿En qué lenguaje se mueve la dramaturgia actual, siendo tú uno de los dramaturgos contemporáneos más importantes de nuestro entorno? De tu barrio está claro, pero del entorno está claro que también. ¿Qué es lo que estás palpando tú?
Es una pregunta muy difícil de responder para mí, porque yo estoy dentro. Eso es como cuando te preguntan cómo está el teatro, cómo está en estos momentos el teatro, ¿no? Eso, bueno, la gente, yo que sé, un programador que recibe estadísticas o que se dedica a estudiar estadísticas o números o datos, puede tener una idea más cabal. Y en el caso de la dramaturgia también, yo creo que, bueno, no soy la persona más indicada porque yo estoy dentro del bosque, entonces...
Te hago la pregunta de otra manera, ¿sobre qué te apetece escribir a ti ahora?
Bueno, te iba a decir que precisamente una de las características que puedo encontrar en el momento actual de la dramaturgia es que no hay una unidad, o sea, no hay una generación que se dedica a hacer un tipo de teatro concreto, no hay tendencias. Bueno, sí se observa una tendencia muy evidente en los jóvenes dramaturgos y sobre todo en mujeres dramaturgos de tratar el tema, digamos, que más preocupa y que más acapara hoy en día la atención de muchos creadores, que es la condición de la mujer, el conflicto de género y todo lo que está a su alrededor, ¿no? Eso sí que es quizás puestos a pensar en algo que realmente hoy en día está despuntando, yo diría que es eso, que es algo que preocupa a muchos autores, sobre todo a muchas autoras, que empieza a haber cada vez más dramaturgas y evidentemente en estos momentos es un tema que está muy en el candelero, ¿no? En concreto, yo sobre qué me gustaría escribir, bueno, pues realmente sobre lo que escribo, no, pues, porque no tengo... En principio nadie ejerce sobre mí una censura especial para que hable de determinados temas y otros no. Escribo sobre aquello que me conmueve, escribo sobre aquello sobre lo que creo que tengo algo que decir, sea en el género que sea, ¿no? O sea, ya sea desde la comedia, ya sea desde el drama. Pero bueno, escribo sobre... Me gusta escribir sobre lo que escribo, ¿no? Yo diría que no tengo un tema concreto, especial, aunque curiosamente, a pesar de ser un autor cómico, muchos me han llamado la atención sobre que hay un tema que es bastante recurrente en muchas de mis obras, que es la muerte, precisamente, ¿no? En fin.
Bueno. No sé si te preguntarás a santo de qué te he citado aquí en la calle, en un bar, en la terraza de un bar, bueno, en la terraza de tu amigo y compañero Miquel Martínez, del bar de Miquel Martínez, el Café Bar Bilbao. Te voy a decir la verdad, no te he citado aquí para charlar únicamente sobre dramaturgias y contemporaneidades, quiero pasar un poco a la acción y bueno, antes comentaba que quien más y quien menos ha imaginado vidas o diálogos de personas desconocidas sentados en una terraza. ¿A ti esto te ha pasado?
Bueno, yo me paso el día imaginando cosas de una manera casi enfermiza, o sea, prácticamente me tengo que autocensurar para no pasarme el día elucubrando e imaginando y pisar un poquito de tierra y ser un poco, o sea, que buena parte has venido. Lo que pasa es que son cosas que las pienso yo y me las guardo.
Pues no, ahora no.
Salvo que alguno me parezca especialmente brillante y decida utilizarla para algún material de trabajo de mi profesión, pero no suele ser el caso. En realidad pienso verdaderas estupideces que me daría mucha vergüenza contar.
No, a ver, pero a veces las estupideces generan luego grandes ideas, ¿no? Ese brainstorming, ¿no?
Yo creo que lo que yo me dedico de manera compulsiva no sirve como material, en todo caso sirve como entrenamiento, o sea, estar constantemente dejando volar la imaginación, supongo que sirve para estar entrenado en ello, pero ya te digo que la mayoría de las veces no pienso más que verdaderas tonterías.
Bueno, pues a ver, podemos hacer una prueba, Pacho, ya que estamos aquí, bueno. Ya que te he traído, yo creo que podemos intentarlo, ¿no? Que me acompañes en esta actividad, que nos tomemos un poquito esa licencia teatral, ¿no? Imaginemos vidas de estas personas anónimas que tenemos aquí alrededor. No sé por dónde quieres empezar, porque, hombre, mucho material tampoco veo, ¿no? No veo mucha diversidad.
No, esta es una zona, la Plaza Nueva, donde, bueno, cada vez hay un paisanaje más homogéneo, ¿no? Mucho turista, mucha gente, digamos, de una misma extracción, ¿no? No hay un paisaje demasiado pintoresco, digamos.
Que no da mucho para imaginar aquí, ¿no? No mucho. Bueno, veo detrás, tú no les ves, pero yo estoy viendo justo detrás de nosotros a una pareja, claramente turistas, que están aquí, digo, por su tono rosado de piel y sus facciones un poco así como nórdicas, diría. Están ambos tranquilamente leyéndose cada uno un libro. No se dirigen la palabra ni nada, están ahí tranquilamente estos dos. Ahí está. ¿Te sugiere esto algo o son anodinos en sí mismos?
Bueno, me sugiere que estos han venido de... Llevan 30 años casados y, bueno, han venido aquí porque él tiene que decirle una cosa a ella, pero ella también tiene que decirle una cosa a él. Ninguno de los dos saben que el otro tiene que decirle... Ella le quiere decir que lo quiere dejar porque está aburridísima de estar con ella. Pero es que lo que no se imagina ella es que él está pensando exactamente lo mismo. Llevan 3 horas, porque esta tarde es cuando han decidido hincarle el diente al estudiante. Están cada uno de los dos mirando, concentrado delante de su libro, sin leer ni una sola página, ni mover una sola página para adelante ni para atrás, porque están diciendo, se lo digo ya. Y bueno, si quedamos otro día te digo cuento cómo acaba la historia.
Maravilloso. Bueno, justo a nuestro lado hay también, podemos decir, una familia, ¿no? Una señora, una mamá, hay tite, con los nietos que han venido, el hijo, y hay perrillo, y un perrillo también. Bueno, la mamá, ¿no? La matriarca absoluta, creo yo, ¿no? Todo amor y todo cariño, ¿o no? No lo sé.
Pues de momento sí, pero esta tarde cuando vayan a casa, ese bonito caniche, el marido, el abuelo va a descubrir que su mujer hace ya muchos años que busco consuelo con el caniche, que le da mucho más amor que el que le ha dado toda su vida. Y entonces esa idílica pareja de abuelitos que han sido hasta ahora parece ser que tiene los días contados.
Bueno, Pacho, me está dando miedo seguir. Vemos una chica embarazada con un vestido negro, guasapeando con una mochila. El embarazo es un estado de felicidad absoluta, ¿no? No sé aquí que puede salir algo, Pacho, algo bonito por lo menos, ¿no?
No voy a hablar de ninguna tragedia, pero sí de una comedia. Porque esta mujer en realidad lo que lleva dentro es un cojín. lleva fingiendo su embarazo durante 8 meses y ahora realmente tiene un apuro porque se le está acabando el chollo y todo el mundo espera que dentro de un mes salga un niño. Entonces está realmente viviendo un verdadero calvario, pues no sabe cómo salir de este embrollo porque ha comprometido a todo el mundo. Empezó como una broma, pero no ha sabido pararla. Ha visto que la gente ponía tanta ilusión en su embarazo que no ha sabido pararla y ha seguido diciendo, bueno, pues voy a tener que mantener la broma, diciendo mañana lo dejo, pero hasta llegamos a día de hoy, tiene un aspecto ya de que ya está fuera de cuentas y ya no sabe qué hacer. Está pensando, cuando lo he visto con el teléfono, estaba llamando a una agencia de, pues por si el tema de adopción, para ver si consigue adoptar a un bebé y salir del paso y no quedar como una verdadera tramposa delante de todos sus allegados.
O por lo menos un niño, ¿cómo se llaman estos reborn? Esos que parecen de verdad, estos muñecos que parecen de verdad.
Ya, pero no, yo creo que a estas alturas ya ha decidido que o lo cuenta o adopta un niño que, mira, puede ser un comienzo de una mujer que jamás hubiera pensado tener un hijo y que esta ha sido la manera de encontrar uno adoptado, pero un niño que le va a dar la felicidad en su vida.
Bueno, por último, bueno, te diré, por cierto, que la pareja de atrás del libro, cada uno de estos nórdicos, continúan en la misma posición.
Sí, ya te lo he dicho.
Sí, sí. Sí, vas a tener razón, sí, al final. Sí, sí. Pues para que se fijen nuestros oyentes que tenemos el lujazo de estar sentados en una terraza, pues bueno, con un gran dramaturgo contemporáneo de nuestra Eva, vivo, que dicen algunos, ¿no? Dramaturgos vivos, hablando a cuenta esto de la muerte que tanto te interesa.
Y vivo, no, nadie es perfecto. Pero bueno, eso es cualquier año de esto lo soluciono.
Y luego llegarán los reconocimientos y el bombo. Pacho, ¿nunca han llamado a tu puerta escuelas de teatro o para que seas parte de su plantilla de profesores? No,
la única vez que lo he intentado ha sido en la escuela, precisamente en la escuela de teatro oficial del País Vasco, en Dantzerti, a la que me presenté. Bueno, yo estoy licenciado en filología y luego también en pedagogía. Y bueno, me presenté para la dramaturgia. Y cuál fue mi sorpresa cuando me enteré yo y todos los que nos habíamos presentado de mi generación, que no teníamos ni la más mínima posibilidad porque no estamos licenciados en artes dramáticas, que creo que es la única facultad que exigen que el titulado, el profesor esté titulado en la misma carrera en la que da clase. O sea, es lo único que he intentado y no nos dejaron ni a mí ni a ninguno de los que no teníamos licenciatura en artes dramáticas, que difícilmente la podríamos tener porque no existía cuando nosotros estábamos en edad de estudiar.
Pacho, me ha encantado esta charla. Un placer, lo dicho, pasar esta tarde contigo y nada, enhorabuena por este premio y nos volveremos a encontrar seguramente cuando nos interesemos un poquito más a fondo por ese nuevo proyecto de Tartean. Es que ricasco, Pacho.
Es que ricasco, Subey.